gloria a Dios por los talentos que Él da y bendice a su iglesia. Hermanos, pues vamos a entrar a la enseñanza de esta mañana. Yo le voy a invitar a que mantenga su Biblia abierto en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a tomar una pausa de nuestro estudio del libro de Ruth y quería nomás enfocar en algo que se está dando a considerar y observar en todo el mundo, en diferentes países. Diferentes creyentes en el Señor están pausando y se están uniendo en oración por aquellos creyentes que son perseguidos por su fe en Jesucristo. Nosotros aquí en los Estados Unidos no conocemos eso, ese tipo de persecución. Pero sí sabemos que vivimos en un mundo donde hay mucha delicadez en cuestiones de actitudes, de desprecio, mucho animosidad en cuestiones de cómo uno tiene indiferencias o opiniones. Al parecer que hoy en día, pues nuestro mundo llega al extremo de odiar. Por ejemplo, odiamos si alguien es republicano o demócrata y surge una emoción de disgusto, como que no toleramos ya esas diferencias de opiniones. No solamente en el ambiente político se miran estas indiferencias, pero aún en los temas que incluyen lo que es la revolución sexual de los géneros. Hay un desprecio, un disgusto, un odio aún de personas que se llaman ser cristianos hacia aquellos que practican tales cosas. Aunque sí, al cristiano se nos llama a odiar el pecado, ¿sí? Pero ya y no encontramos en las Sagradas Escrituras odiar a personas. Y creo que allí es a donde el texto de esta mañana empieza a tratar con estos temas. Y Jesús, a través de varios temas que Él tocó, esto es una serie de enseñanzas que se llaman las bienaventuranzas que el Señor Él dio en el Sermón del Monte. Lo conocen algunos por ese nombre. Pero como quiera, el Señor nos llama a vivir en medio de esa hostilidad, ese disgusto, esa intolerancia. Parece que hoy vivimos, vuelvo a repetir, con esa tensión en nuestra sociedad. Entonces, en esta mañana quiero llamar su atención. Por ejemplo, usted mira esta imagen ahí en la pantalla y estamos enfocando en lo que es el Día Internacional de Oración para la Iglesia Perseguida. Y obviamente muchos no saben o a veces escuchamos las noticias del Medio Oriente y dice uno, bueno, pues eso es tan lejos de mí, no se aplica, no tiene nada que ver conmigo, estos refugiados, ¿quiénes son? Empieza uno a analizar, a investigar quiénes son y cuando mucho se da cuenta uno, a través del proceso de investigación, uno se da cuenta que muchos de esos, miles de esas personas que son refugiados, han sido refugiados por causa de su fe. Y allí es a donde uno debe que considerar y observar y tratar de comprender qué está sucediendo. ¿Por qué? Usted mira esa señal roja y usted dice, oh, pues ha de ser algo de árabe o del Medio Oriente. Y precisamente tiene que ver mucho con eso. Esa señal que usted mira es el alfabeto, es la letra N. Sí, N, como de en inglés se pronuncia esa letra, en árabe se pronuncia como mediodía, en inglés es noon, ¿sí? Así se pronuncia esa letra que usted mira. Y usted sabe que estos radicales islámicos, lo que hicieron cuando conquistaron la ciudad de Mosul ahí en Irak en el 2014, ellos empezaron a investigar quiénes estaban en la ciudad, y lo que ellos hacían es tomaban y afuera en las paredes de las casas o los negocios identificaban a aquellas personas que vivían en esos lugares con esa letra N. Y usted dirá, pues, ¿por qué usaron la letra N. Bueno, si usted hace referencia a Jesús de Nazaret, el nazareno, eso era el odio que estos musulmanes están ejercitando. Entonces ellos usaron esa letra de nazareno para identificar a los nazarenos o seguidores de Jesús. Entonces, si usted tenía un negocio, tenía una casa, le pintaban eso para marcarlo, identificarlo a usted como un seguidor de Jesús. Y luego lo oprimían, le decían, usted tiene que pagar más impuestos, usted más vale que suelte dinero, o oprimían a la gente al punto que la gente huyó por su vida. ¿Por qué? Por esta simple causa. Este movimiento que se llama ISIS le dijo a la gente, si tú niegas tu fe, te dejamos en paz. Si tú niegas tu fe, puedes vivir en paz, tranquilidad y en estabilidad. Y muchos de ellos se negaron a negar su fe. Entonces pusieron esta N afuera de su habitación o su negocio. Y fueron oprimidos al punto que miles huyeron de su lugar. Y en ese contexto, con eso en mente, quiero que usted mire este video que va a salir en las pantallas. Y nomás para poder darnos una idea de qué es lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo actual.
Alrededor del mundo, millones de cristianos son perseguidos por causa de su fe en Cristo. Todos los años, Puertas Abiertas publica la lista mundial de la persecución, con los 50 países donde los cristianos son más perseguidos. Estos son los 5 primeros. Quinto lugar, Sudán. El gobierno de Sudán está determinado a hacer del país un estado completamente islámico. Esto significa expulsar a todos los cristianos. Han encarcelado pastores y demolido iglesias y ha estallado una guerra contra aquellos que no son árabes, en su mayoría cristianos. Sus iglesias, escuelas y hospitales han sido bombardeados. Cuarto lugar, Pakistán. Los cristianos en Pakistán experimentan mucha violencia y varias formas de ataque. Las leyes sobre la blasfemia también dan a los islamistas la oportunidad de ejercer una fuerte presión. Si un cristiano es acusado de insultar el Islam, su vida está en peligro. Si tales cristianos no son sentenciados en un tribunal, los extremistas islámicos harán todo lo posible para acabar con sus vidas. Tercer lugar, Afganistán. En Afganistán, todos los cristianos provienen de un entorno musulmán. Cuando son descubiertos, enfrentan oposición por parte de su familia y la sociedad. Son constantemente amenazados y muchos pierden su vida en manos de sus propios parientes. Segundo lugar, Somalia. El país experimenta un nivel de persecución nunca antes visto. Grupos extremistas como Al-Shabaab declararon públicamente que no hay lugar en el país para los cristianos y las iglesias. La mera sospecha de ser cristiano puede llevar a una ejecución pública. Primer lugar, Corea del Norte. Por 15 años consecutivos, Corea del Norte encabeza la lista mundial de la persecución. El gobierno considera a los cristianos enemigos del Estado. Poseer una Biblia pone a familias enteras en peligro y decenas de miles de cristianos enfrentan la muerte en campos de trabajos forzados. A pesar de la persecución, las iglesias subterráneas están creciendo y el Evangelio continúa expandiéndose. Esto representa mucho más que números y datos. Son historias de cristianos que tuvieron que ocultarse. Puertas Abiertas da voz a los cristianos perseguidos y pide oración y apoyo. Visite nuestro sitio web y descubra cómo puede ayudar a los cristianos perseguidos.
Y la pregunta es, ¿habrá manera que nosotros o habrán testigos para que nosotros podamos entender cuál debería que ser nuestra mentalidad, especial en un mundo donde hay mucha hostilidad, a donde hay mucho odio. ¿Qué podemos nosotros aprender de aquellos que nos testifican, y no solamente a nosotros, pero a todo el mundo, y están dando el ejemplo? ¿Quiénes están comprometidos a no negar su fe en Jesucristo? Yo propongo que hay algo muy, muy importante que nosotros podríamos aprender de los miles de creyentes que están sufriendo por persecución, no solamente en esos países, pero en otros también. Entonces, leamos las Escrituras, y Jesús, muy en contraste a lo que enseñaban los religiosos de su día, Jesús dice: ustedes han oído que se dijo, note bien, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Sí? Muy interesante para el estudiante y todo estudiante de las Escrituras. ¿Dónde se encuentra esa cita en las Escrituras? Y el investigador de las Sagradas Escrituras va a encontrar que no hay ninguna referencia en el Antiguo Testamento que diga ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Por cierto, donde radica una mayoría de gente en lo que nosotros llamaríamos ignorancia, de personas que creen tales cosas como la Biblia dice ser ser manso pero no menso. ¿Dónde se encuentra eso en las Escrituras? No se encuentra, pero mucha gente lo cree así. Ayúdate que Dios te ayudará. ¿Dónde se encuentra en las Sagradas Escrituras? No se encuentra. Son quizás dichos o cosas que se dicen por allí, tal como esta. Jesús llega al grano, llega al punto, y les dice a su audiencia, le dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y estas próximas cuatro palabras quiero que todos nosotros las repitamos. Las palabras de Jesús encajan una enseñanza para todo seguidor de Jesús. Toda persona que escucha y escudriña y busca la sabiduría de Dios para su vida va a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Decía Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. El versículo 31 dice: si perseveran en mis enseñanzas, decía Jesús, si perseveran en mis enseñanzas, ustedes verdaderamente serán mis discípulos. Versículo 32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Y aquí, mire lo que dice: pero yo les digo, ¿okay? Vamos a repetir eso: pero yo les digo. En esas cuatro palabras, el Señor empieza a encajar y trae a la atención y llamar a la atención a la centralidad de la verdad de Dios para nuestras vidas. Y dice: amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que lleva sobre justos e injustos. Muchos teólogos llaman esto la gracia común. ¿Sí? La gracia común que Dios tiene hacia toda la humanidad. Y mire lo que dice, continúa en el versículo 46, dice: si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? Es más fácil amar a la persona que me cae bien. Es fácil. Y Jesús llega al grano y dice: ¿qué recompensa recibirán amando a los que sí te aman para atrás? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Vamos a hablar un poco de eso un poco más adelante. Y si se saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos. Ahí va una palabra que uno puede desglosar y considerar. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros y qué tales enseñanzas podemos derivar de lo que acabamos de leer? Bueno, déjeme sugerirle algunas cosas que nosotros deberíamos que considerar cuando observamos estos textos. Primeramente, no debemos que cambiar la palabra de Dios para nuestra justificación. Es efectivamente lo que habían hecho los religiosos de aquel entonces. Ellos fueron tan extremistas que se dejó ver su odio hacia todo gentil, todo que no era judío. Ellos empezaron a despreciar. Por ejemplo, Jesús, ¿dónde se pasó la mayoría de su tiempo? Con pecadores, ¿sí? Con aquellos cobradores de impuestos, con personas despreciados de la sociedad, marginalizados. Tanto fue el disgusto de aquellos religiosos que dijeron, ajá, decían a los discípulos de Jesús, ajá, ¿por qué tu maestro come con los pecadores, las prostitutas, los ladrones? ¿Por qué se junta con la gente, con la chusma? ¿Por qué se junta él con la chusma? De nuevo, los religiosos justificaron su odio hacia los que no eran parte. Empezaron a odiar a lo que ellos consideraron sus enemigos. Quizás por la dureza del cautiverio, quizás por la mucha humillación que ellos experimentaron, empezó a crecer durante ese tiempo intertestamentario, empezó a crecer ese odio y ese disgusto hacia los que no eran 100% judío. Cuyo usted tiene la raza de los samaritanos, que se consideraban impuros. Entonces Jesús empieza a recalcar esto. Y mire, hermano, si usted observa tan solo Éxodo 23, versículo 4, usted va a encontrar ahí algo interesante. Allí la ley decía que si tú te encontrabas el buey de tu enemigo, que no dice de tu vecino o de tu prójimo, ahí dice, si te encuentras el animal de tu enemigo, rescátalo y regrésaselo a tu enemigo. Nunca jamás en los textos del Antiguo Testamento justificaba el odio hacia otra persona. Pero estos religiosos cambiaron a su manera de creer y a su apariencia para justificar una acción en mal representación de quién era Dios. De nuevo Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 20 habla y dice y exhorta, admonece, da instrucción y dice, mira, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed tu enemigo, dale algo de tomar. Así tú vas a apagar ese fuego de venganza y de odio y de disgusto. Bueno, ya eso ya es mi interpretación, ¿no? Esa es mi versión de la Biblia. Pero en esencia es lo que Pablo estaba diciendo. Creo que aquí el observar, el amar a su enemigo tiene mucho más que ver con buscar su bienestar. Buscar su bienestar. Segundo, el deber del cristiano es amar a los enemigos. Esto no es opcional. Ese es un imperativo. O sea, ese es un mandamiento. ¿Pero qué me está diciendo, pastor? Le estoy diciendo que esto es prescribido del Señor. Es como tomar el medicamento. No me gusta. No me gusta cuando me dan pastillas grandes. Porque raspa aquí en la garganta. Pero debo tomarla. Y aquí el Señor empieza a decir. Y miren la amplitud que el Señor Jesús habla acerca. Cómo uno debe amar a aquellos que realmente esto no es fácil de amar. El pastor Mateo hablaba de unos amigos que él conoció, a donde él ministró, y vio que ellos él estaba hablando sobre el amor y el perdón, y dijo que cuando él poco se dio cuenta, esos hombres que estaban en ese cuarto, cuando él estaba hablando del perdón y el amor de Dios, se tiraron al suelo y empezaron a gemir y a llorar. Y él se confundió y dijo, bueno, pues, ¿qué dije? ¿Estoy siendo muy agresivo con la prédica o qué está pasando? Y el pastor que estaba al lado de él le dice, mira, Mateo, debes entender algo. Estos que tú miras en este lado lloran, gimen, porque ellos han ido delante del Señor y han pedido perdón y han perdonado a aquellos que nos han sacado de su hogar. Estos otros que tú miras allí fueron azotados por su fe en Cristo, y ellos también ya perdonaron a aquellos que los oprimieron. Y estos otros que tú miras allí tirados, llorando, clamando al Señor, son los que ya han perdonado a sus enemigos que los encarcelaron, aún su propia familia que los acusaron de ser seguidores de Jesús. O sea, ¿hasta qué nivel el Señor nos está llamando a amar a aquellos que nos odian, aquellos que nos persiguen, aquellos que nos hacen mal? Y yo sugiero y le propongo en estas tres dimensiones. Primero, que debemos que hablar bien de ellos. Oiga, pastor, ¿pero qué se le metió a la cabeza? Bueno, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, yo no voy a hablar mal de, yo voy a hablar bien de ese hombre egoísta, egocéntrico, aquel que solamente se procura por sus bienes e intereses. ¿Quién se cree que es él? Y Jesús dice, habla bien de tus enemigos. Esto es totalmente radical. Yo entiendo eso. Pero los miles de creyentes que están siendo perseguidos hoy aún hablan bien de aquellos que nos persigue. Ese es un ejemplo muy, muy radical para nosotros. Pero se deja ver en la vida de muchos que lo viven hoy. Segundo, no solamente Jesús dijo, habla bien de tus enemigos. Mire lo que dice, deberemos que hacerles bien. No, ya pasó, ya no quiero escuchar más, ya voy a apagar el switch. Pero estas son las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Qué vamos a hacer al tanto que Él nos enseña, nos instruye, nos manda a que nosotros no solamente hablemos bien de nuestros enemigos, no solamente hacerles bien, pero luego lo va a elevar a una dimensión mucho más grande? Dice, oren por ellos. ¿Cómo es posible que yo pueda orar por alguien que me está haciendo mal? ¿Cómo es posible que yo voy a voltear una actitud, una acción de mal y hacer algo bien? Menos, ¿cómo voy a interceder para que Dios bendiga a aquel que me está haciendo mal? Creo que es una de las cosas que a veces fallamos en leer en las Escrituras, lo que significa la palabra amén. Por ejemplo, si usted va al griego y empieza a estudiar qué significa la palabra amén, aquí es la misma palabra que usamos y leemos en Primera de Corintios capítulo 13, que nos habla del amor incondicional de Dios. El amor incondicional de Dios. Qué radical sería nuestra vida si nosotros perdonáramos a los que nos hacen mal, a los que nos hacen daño, a los que intencionan lo negativo y no lo positivo en nuestras vidas. Porque los religiosos de aquel día justificaban su odio, su disgusto hacia otros. Y Jesús dijo: no es así. Ustedes han oído, pero yo les digo. Pero yo, usted haga la comparación. Ustedes han oído y el Señor nos dice. Ahí está el balance. ¿Qué tiene más autoridad? Y esto, este amor de nosotros como creyentes hacia nuestros enemigos, no nos está diciendo que, oh, ese ya tiene que ser mi compadre o mi comadre, o tiene que ser mi mejor amigo. En inglés se usa las letras BFF para aquellos que entienden lo que significa ese mejor amistad. No te está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Amar con el amor de Dios a tal persona. O sea, el amor incondicional. Ahí está el detalle. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, si usted estudia Romanos capítulos 5, versículos 6 al 8, usted va a darse cuenta, y aún más allá del 9 al 12, usted va a ver que nosotros también éramos enemigos de Dios. Es lo que dice Pablo. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. El ejemplo marcador del amor incondicional. Aún siendo enemigo, aún el Señor pudiendo justificar su ira hacia con nosotros por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo y necedad. Aún con todo eso, resistiendo quien Dios es, su palabra, sus instructivos, su propósito, su plan para mi vida, Cristo murió por nosotros. Rapidito, vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 4. Y creo que estos textos ayudan a entender más a lo que es este amor de Dios para nosotros. Y qué es este amor que Dios desea que nosotros ejemplemos hacia aquellos que nos intencionan el mal. Mire, vaya conmigo a Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. ¿Y qué dice ahí? Dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Versículo 20 dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, que yo puedo decir, oh sí, yo amo a Dios, yo alzo mis manos, aleluya, canto todos los cantos, pero en mi corazón te odio. Con mi actitud y mi mentalidad, yo te desprecio. ¿Qué estoy haciendo? Mire lo que dice el texto. Yo no lo dije eso, no se enoje conmigo, enójese con el apóstol Juan. Mire, él yo solamente estoy recitando lo que él escribió. Mire, dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Y luego dice aquí: pues él no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha visto. Y luego dice el versículo 21, él nos ha dado este mandamiento. Otra vez más, aquí está reenfatizando este imperativo que nosotros tenemos que hacer. No es opción. Nos está dirigiendo y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es fácil amar a aquellos que nos aman y nos se llevan muy bien con nosotros. Es más duro amar a aquellos que tienen una opinión diferente. Creo que una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer es, ¿cómo voy a amar a aquella persona quien es difícil amar? ¿Qué instrucción me da el Señor para amar a aquellos que yo no puedo ver ojo a ojo con ellos? Es importante ver que este texto no está hablando aquí de la salvación, porque hay quienes creen que haciendo buenas obras ellos van a ser salvos. Esto no está hablando de eso. Es muy lejos ese pensamiento a lo que está diciendo aquí el texto. Efesios 2:8 nos hace entender lo que el Señor está hablando aquí, que es por su gracia, es por la gracia de Dios que fuimos salvos mediante la fe. Es por la gracia de Dios mediante la fe que nosotros fuimos salvos. No para que nosotros, oiga bien, no por nosotros, no por lo que nosotros hacemos o lo que nosotros digamos, sino porque es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Jesús aquí no estaba hablando no se estaba refiriendo a la salvación, sino a una conducta que demuestra que en verdad somos hijos de Dios. En efecto, cuando Él usa la palabra sean perfectos en el versículo 48, ¿sí? Hay quienes que dicen, oh sí, tenemos que ser santo, mire, yo soy santo, hermano, sí, mire. No está hablando de eso. Aquí la palabra perfección está hablando de que uno está siendo completo. Que uno ha llegado a una meta de una madurez. En ninguna manera aquí está diciendo que ya vamos a ser igual a Dios. No, porque solo Dios es santo. Pero está hablando de un proceso de completarse nuestras vidas, de madurez, de cumplir una norma absoluta que Dios ha dado a nuestras vidas. De nuevo, es un mandamiento para que nosotros podamos amar a aquellos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, ¿cómo amaremos a los que van a tener una diferente opinión que nosotros? Porque hoy en el mundo no se acepta eso. Cuarto, nuestra virtud debe rebasar la de nuestra sociedad. Pues yo puedo odiar porque todos odian. El presidente está odiando. La Cámara de Representantes también está odiando. Ese líder de la ciudad está odiando. Yo porque todos lo hacen, porque yo no. Creo que aquí el modelo y el estandarte que el Señor Jesús nos está dando debería que rebasar la de nuestra sociedad. En efecto, aquí, si usted observa el texto bien, ¿quiénes eran aquellos que estaban diciendo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Los fariseos, los escribas. En otra parte del Evangelio el Señor Jesús dice, al menos que su fe sea más que las de los fariseos y los escribas, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué estaba hablando allí? De ser genuino. De pasar de ser superficiales. Es fácil, hermano, decir, oh, gloria a Dios, me suena bien, sí, aleluya, oh, sí, el cafecito, las donas. Pero luego, en cuanto usted y yo tengamos un desacuerdo, ya no me hablas, ya no tenemos comunión. Ahí es a donde el Señor dice, ¿sí? Debemos que aprofundizar y no ser como el mundo. El mundo practica tales cosas. Eso no debe ser entre los hijos de Dios, los hijos de la luz. Sí, vamos a tener desacuerdos, hermanos. Yo le garantizo eso. Vamos a tener indiferencias. Yo le garantizo eso. Pero aquí hay algo mucho más que nos une, y eso es el amor que el Padre nos ha dado a usted y a mí. Yo no soy mejor que usted, usted no es mejor que mí. Ambos hemos sido recipientes de la gracia y el amor de Dios. De manera, cuando usted no me permite amarlo, ¿cómo voy a poder yo ser más completo? Cuando usted no me permite amarlo. De la misma manera, cuando yo no lo dejo que usted me ame a mí, yo no permito que usted crezca y sea más completo como el Señor se lo ha prescribido. Y entonces esto, de nuevo, esos publicanos a quien se hace referencia, mire, esos publicanos tenían mala fama, honestamente. Esos publicanos, bueno, ellos tenían la mala fama, son como muchos conocen la aduana, en toda Latinoamérica, la judicial que toma mordidas, ¿sí? Es exactamente lo que hacían los publicanos. Sí, el gobierno romano decía 5% de impuestos, ellos decían 15%, se quedaban con los 10 y nomás entregaban los 5. Por eso la gente odiaba, es como hoy en este país, el IRS. Sí, usted hable de la agencia de impuestos, de todo, ay, ay, ay. Sí, tenemos una actitud negativa hacia ellos. Bueno, quizás la institución más que las personas, pero a veces las personas se ponen bien dificultosas. Y es ahí mero donde el Señor nos está llamando. Sabe que Mateo también era un publicano que aceptó y se hizo seguidor de Jesús. Todo esto, ¿qué podemos decir, hermanos? Quiero terminar con este texto muy, muy hermoso, y espero que sea de bendición a su vida. ¿Por qué? Mire lo que dijo Pablo: y ahora que hemos sido justificados por su sangre. ¿Qué es lo que nos justifica? La sangre de Cristo. O sea, si usted llega a la iglesia porque se siente más santo, está muy equivocado. Lo que nos justifica ante el Padre es la sangre de Cristo. Y luego dice: con cuánta más razón, por medio de Él, ¿seremos salvados de qué? Del castigo de Dios. Mire, mucha gente piensa que Dios no castiga. Sí castiga. Sí castiga. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Es un Dios de misericordia. Un Dios de amor. El padre que no disciplina al hijo es uno que no ama al hijo. El padre es santo, pero también es misericordioso. Y a través de Él, por medio de Él, somos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. De dónde proviene la salvación de nuestras almas? De nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, no es por obras para que nadie se jacte, no es por mi prestigio, mi buen nombre, mi buena conducta, no. Mi buena conducta es el resultado de mi salvación, no del otro lado. Y luego dice así en el versículo 11: y no solo esto, sino que también nos regocijamos. No debería que ver cristiano amargo. No debería que ver cristiano infeliz. No debería que ver cristiano. Podemos regocijarnos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él, ya hemos recibido la reconciliación. Gloria a Dios por eso. Porque es su obra de Él. La salvación es don de Él. No tiene nada que ver con lo que yo hago, lo que yo digo, mi conducta. Es todo obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que me reconcilió con Dios. Y es lo que me está diciendo. Y por eso nosotros podemos venir ante el Padre. Por eso también nosotros podemos amar a aquellos que aún nos quiten la vida. Yo espero, hermano, aunque no pasemos persecución aquí en ahorita en nuestra vida, usted pueda tener el compromiso de decir, si llegara el momento que a usted se le pide que niegue su fe, usted niegue a negar su fe. Pierda todo lo que tenga que perder, pierda su trabajo, pierda sus finanzas, pierda todo lo que necesita que perder, pero no pierda a Jesucristo. No niegue su fe. Tengamos ese compromiso. Póngase de pie esta mañana. Miles a través del mundo que están siendo perseguidos por su fe. ¿Qué está causando que su fe se sienta inestable esta mañana? ¿Su salud? ¿Su estabilidad? Sepa que muchos están perdiendo todo por causa de Cristo. Que esas personas sean de testimonio para nosotros, de afirmarnos más, como dijo el apóstol Pablo, es por medio de Él. Hace sus manos conmigo un minuto. Oh Padre, nosotros no conocemos el dolor de la persecución, como nuestros hermanos en Siria que están siendo identificados, los hermanos en Irak, los hermanos en Irán, nuestros hermanos en Somalia, nuestros hermanos en Norte Corea. Me acuerdo un amigo que traficaba Biblias en Rusia, porque durante el tiempo del comunismo era prohibido, Señor, leer una Biblia. Muchos han derramado su sangre. Muchos han padecido, han pasado hambre, han perdido sus hogares. Muchos han recibido una reputación negativa de la sociedad, de sus gobiernos, por no negar su fe. Padre, me acuerdo las palabras que tú oraste en Juan capítulo 17. Presérvalos, Señor, en ti, aquellos que han recibido tu mensaje. Que en nuestras vidas, Señor, al tener necesidad, al padecer pobreza, aunque nos falte la salud, no sea razón de abandonar nuestra fe. Es más, a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de la persecución que existe hoy en este mundo hacia los que son llamados hijos de Dios, seguidores de Cristo, que nosotros, Padre, podamos interceder por ellos. Ayúdanos a salir más allá de nuestra realidad y mirar hacia nuestro alrededor, que eso es el amor incondicional de Dios. El objetivo fue nosotros, y que nosotros podamos amar a otros así como tú nos has amado a nosotros. Padre eterno, Padre celestial, buen Padre, Padre fiel, El Shaddai, tú que eres todopoderoso y más que suficiente, en nuestro tiempo de necesidad, toca al enfermo hoy, toca a la persona que está angustiada. Muchas personas hoy que han perdido vidas están en dolor y en afán. Pido que los consueles, Mañana enterraremos a esta niña de casi 2 meses, Señor. La familia está destruida, Padre. Ellos necesitan de ti. Que el Evangelio se proclame y se enseñe, Señor, en una manera clara durante el servicio mañana. Ahora, Señor, pedimos, Padre Santo, por nuestras vidas. Y te bendecimos, Señor. Ayúdanos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.